Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Hoy vamos a hablar de fuego también, miren. El mensaje que Dios me dio para compartir se llama Viento, Terremoto y Fuego. Y sentí esta semana de mantenernos en la conversación de lo que el pastor nos compartió el domingo pasado. Él habló qué hacer en tu peor día. No sé si vos tuviste la oportunidad de estar ese día. Si no, te animo a poder revisar esa prédica en YouTube o en Facebook. Las tenés, creo que realmente fue muy, muy poderosa, de mucho aliento, de mucha dirección espiritual para la iglesia. Yo estuve con mi esposa acá en este lugar. Pude estar los dos cultos y sentarme en esta silla y hundirme en la revelación. Y él me habló profundamente. Y en esa charla que teníamos mientras el pastor predicaba, surgió el contenido más íntimo de esta prédica, que no es de las que yo suelo dar, como contaba esta mañana. A mí me gusta contar cuentos, yo soy el contador de cuentos. Dios me dio ese don, esa unción, y de hecho tenía preparada la próxima prédica se iba a llamar Verdaderamente el Hijo de Dios. Cuente, lo voy a contar dentro de poco seguramente, este escenario, este momento en el cual muere Jesucristo en la cruz y los soldados y los hombres, los religiosos del momento se dan cuenta que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Ese era el mensaje que venía trabajando y les contaba a unas chicas amigas amadas nuestras que están en casa, las Arrugas de Junín, las amamos mucho, y le contaba un poquito esta prédica. Pero esta charla puntual tomó mi corazón. Hablamos con Ro esta semana, nos quedamos en esta conversación porque entendimos que había una puerta a una profundidad mucho mayor. Yo quiero compartirte este zoom en un área puntual de lo que el pastor comentó. Él hizo énfasis sobre todo en el mensaje de la mañana, en estas tres cuestiones, ¿no? El viento, el terremoto y el fuego. Y eso llamó poderosamente mi atención, y cuando lo repetía una y otra vez, me dije a mí mismo, tiene que haber un secreto ahí. No hay nada, no hay un punto ni una coma que esté en la palabra de Dios por casualidad. Acá tiene que haber algo. Y empecé a contender por esa revelación. Y recibí en ese mismo instante una impresión espiritual que luego se transformó en este mensaje, así que lo quiero compartir. Entonces, hoy voy a ir un poquito más rápido porque prometí, miren, a los que... ¿Quién no estuvo a la mañana? A ver, levánteme. ¿Quién no estuvo a la mañana? Hay bastante. Pero, ¿quién estuvo a la mañana? A ver, ¿me van a cobrar la deuda? Bueno, me van a cobrar la deuda, yo prometí algo que no sé qué voy a hacer, no, lo voy a cumplir, que iba a agregar un punto que no dije a la mañana, Dios, se los regalo a los que vuelven a la tarde, por tener mucha fe. Así que para poder agregar eso, voy a hacer mucho más rápido la parte inicial, que tiene que ver con este entendimiento del momento. ¿Por qué Elías estaba tan comprometido con esta cuestión de demostrar que Dios era el verdadero Dios? ¿Por qué estaba tan apasionado por esto? ¿Por qué fue esa batalla con los... y por qué desafió a estos hombres? Él quería mostrar que Jehová era el Dios todopoderoso. Y entonces, para entender profundamente las motivaciones de este hombre, necesitamos conocer la historia. Hay unas imágenes, vamos a verlas rápido, que yo puse a los chicos de la línea histórica. Hay que entender que desde Abraham a Jesús hay 2000 años de historia. Estaban transitando ellos, no sé si está la imagen para que lo puedan ir viendo, ahí están, ¿no? 2000 años de historia, desde Abraham allá, el patriarca, al bebito que se ve en la punta, Jesús, 2000 años. Estaban transitando en este momento problemas graves. Te estoy hablando del año 587 antes de Jesús. Ya había caído el reino del norte de Israel. Había caído, la mitad del pueblo de Dios había desaparecido y la otra mitad estaba a punto de desaparecer. El reino del sur estaba viviendo exactamente lo mismo. Ya había sido, no se ve acá bien, destruido el templo, el primer templo. Y estos hombres y mujeres del momento empiezan a tener un desazón en el interior, empiezan a cuestionarse cosas muy profundas. Hay una segunda imagen, anda a la placa de los... No, más adelante, a la cuarta creo que es. Esta. Esto cuenta cuándo fue escrito el libro de Reyes. Si lo puedes ver acá, del año 600 al 550 antes de Cristo, es el periodo en el cual se escribe el libro de Reyes. No se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Se cree que fue Jeremías, el profeta Jeremías, que coincide ahí arriba, ¿ves? en su tiempo de vida y ministerio coincide, y muchos creen que es el escritor, no se sabe bien, pero el libro de Reyes trata de un periodo anterior, cuenta de los últimos 400 años de historia de David y Salomón en el 1015 a.C. hasta el 587 antes de que la ciudad de Judá caiga, lamentablemente, ahora sí en manos de los babilonios. Este es el momento histórico en el cual se relata en Reyes. Y este hombre, o el escritor de este libro, empieza a hablar de esta historia que sucedió muchísimo tiempo antes. El reinado de Acab y Jezabel fue entre el 1874 y 853 a.C., 300 años antes de que se escriba el libro de Reyes. Pero este hombre entiende, a punto de caer la ciudad, una crisis nacional tremenda. El imperio del momento se estaba por comer la última parte del pueblo de Dios, Judá. El reino norte ya había caído. Judá era el remanente del pueblo de Dios, estaba a punto de caer en manos del imperio más grande del momento. Entonces se levanta un hombre de Dios y empieza a recordar lo que pasó con el rey Acab y Jezabel y el profeta Elías 300 años antes. Estaba viendo que la historia se repetía. Estaba viendo que los hombres y mujeres de aquel entonces no entendieron lo que Dios quería hacer. Y por eso terminaron yendo cautivos a Siria y murieron. Y al ver que la historia se repetía, el escritor de estos libros dice, no puede ser que no aprendamos de nuestros propios pasos, y empieza entonces a levantar la historia del profeta Elías, y por eso tenemos un legado. Hay una tercera imagen, la que sigue de estas. Hice un zoom de 2000, pasé un zoom de 400, ahora hay un zoom de 10 años. El momento específico en el cual se redacta este libro tiene que ver seguramente entre el año 609 y el 598, porque en el 597 Judá termina de caer ante Babilonia. Antes de ese contexto, el mundo estaba dividido en dos grandes alianzas de imperios. Tenías por un lado egipcios y asirios, quienes habían hecho caer y habían destruido al reino del norte de Israel. Y por otro lado tenías el imperio de babilonios asociado con los medos. Entre ellos estaban en guerra y se disputaban, por ejemplo, pueblos como el de Judá. Judá todavía vivía bajo el ala del imperio egipcio, asirio. Cuando ellos quieren cobrar impuestos más caros, ellos se rebelan, van a buscar ayuda a los babilonios, quienes les ofrecen la ayuda. Entonces los egipcios se enojan, quieren conquistar nuevamente, los babilonios los frenan, pero luego Judá se rebela contra Babilonia queriendo independizarse. Y entonces cuando Babilonia viene a cobrarle esa deuda, va a buscar a Egipto para que lo cuide, y al Egipto le dice, no te conozco, Judá. Y es así entonces que está a punto de caer Judá ante el imperio babilónico, cosa que termina sucediendo. En este contexto histórico, un pueblo que había dejado de ver la mano del Dios Todopoderoso, un pueblo que se nutrió de promesas, de respaldo, de favor, es el Dios de Moisés, el que abrió el Mar Rojo, es el Dios de Josué, el que abrió el Jordán, el que hizo caer los muros de Jericó. Ese pueblo estaba viendo que su Dios los estaba dejando, o entendía que su Dios los estaba dejando. El poder de ese Dios de hace cientos y cientos de años atrás ya parecía no ser tan efectivo. Por esto es que en el corazón, en lo íntimo del pueblo, había grandes dudas sobre Jehová. Y es que la pasión y el compromiso y el celo de este hombre, de Elías, empieza a buscar con desesperación demostrarle al pueblo, cosa que no logra, que Jehová era el verdadero Dios. No sé quién fue el escritor, yo creo que fue Jeremías, pero de Reyes. Jeremías, viendo la misma situación 300 años después, viendo que Elías no solo no logró convencer a su pueblo de volver a Dios y que su pueblo termina siendo destruido por los asirios, ahora el escritor de Reyes ve toda la historia repetirse y vuelve a levantar el testimonio de Elías y le dice, por favor, hermanos, reconozcan que su corazón debe volver a Jehová para que Él salga en nuestra defensa. Este es el contexto del por qué este hombre tiene tanta pasión. Por eso enfrenta a los profetas de Baal. Por eso termina ganando esa batalla de dioses en los cuales, el que conoce la historia, y Jorge la contó el domingo pasado, los profetas tratan de hacer que sus dioses, el dios Baal, haga caer fuego del cielo para consumir un holocausto y no lo logran, pero del otro lado, muy rápidamente Elías, por el favor y la gracia de Dios, lo logra hacer en un momento e incluso le tira agua antes de que el fuego caiga para demostrar que Dios era el Todopoderoso. Este es el contexto que nos hace entender entonces por qué había en el corazón del pueblo algunas preguntas por responder. ¿Y cuáles eran o podrían haber sido esas preguntas? Yo me escribí cuatro. Hay una placa que las puede poner atrás mío para facilitarte la interpretación o el entendimiento. Y lo que vas a encontrar, hoy no lo dije a la mañana, lo que vas a encontrar que estas preguntas tienen mucho que ver con lo que vos y yo nos preguntamos hoy, cuando las cosas parecieran no salir como nosotros entendemos que tendrían que salir. Entonces, en este contexto difícil para el pueblo, empiezan a surgir preguntas como, por ejemplo, ¿no era el Dios de Israel quien tenía el control sobre la historia como lo afirmaba la religión mosaica? ¿Los principios de Moisés? ¿Acaso no era el Dios Todopoderoso? Dos, ¿fueron acaso más poderosos los dioses de Babilonia? ¿Acaso son más fuertes, más poderosos los dioses de otros imperios? Que estamos viendo ante nuestros ojos cómo cayó hace 300 años el reino del norte de Israel y cómo está a punto de desaparecer el legado de Judá. Tercera pregunta que se me ocurrió. Si el Dios de Moisés realmente existiese, hubiera permitido que la ciudad, su templo, escogidos fueran destruidos y su linaje, el de David, estuviera a punto de desaparecer? Y cuarta, ¿por qué debiéramos seguir sirviendo y adorando a un Dios que nos permite vivir semejante prueba? Si somos honestos, podemos entender que estas preguntas hoy están en la sociedad. Ya vemos por todos lados. ¿Por qué si Dios es bueno hay chicos que se mueren de hambre? ¿Por qué si Dios es todopoderoso no corta con la enfermedad? ¿Por qué si la bondad de Dios es tan inmensa hay tantas guerras y muertes? Hoy la sociedad se hace estas mismas preguntas, las mismas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y el sistema gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, llámalo como quieras, propone tres soluciones y nada más, o combinaciones de ellas. Las anoté y ahí quiero compartirlas con vos. Vamos a ver que tienen un paralelo con todo lo que voy a comentarte más adelante. La primera respuesta que el sistema le da a estas preguntas es que Dios no es Dios. Él no es Dios. Ateísmo, rechazo de Dios, rechazo de la idea de Dios, leyes que vayan en contra de Dios. ¿Te suena? La segunda respuesta que el sistema propone para las personas que se preguntan ¿por qué pasa lo que pasa? Dicen, Dios no es bueno. La bondad de Dios no es real. Es un Dios malvado, es un Dios perverso. Entonces blasfeman contra Dios, contra su Espíritu Santo. Y la tercera respuesta que el sistema propone a esta pregunta íntima del ser humano, ¿por qué pasa lo que pasa? Es que Dios no te prefiere a vos, Dios prefiere a otros. Entonces, quiero que juntos vayamos y te propongo este viaje a encontrar tres posibles características que hicieron que este hombre, que este profeta tan usado por Dios, que enfrentó solo a 450, creo que eran profetas de Baal, al gobierno de su nación, superpoderoso, a un rey malvado y a una reina que ni te cuento, asesina, serial de profetas de Dios, este hombre termina cometiendo errores gravísimos, termina escapándose al instante de haber matado a estos 450 discípulos de Baal, con el poder y el fuego de Dios demostrado en forma evidente, él termina siendo amenazado por esta reina y se mete en una cueva deseando morirse. Quiero que juntos busquemos en la palabra de Dios, a ver si encontramos. Yo voy a proponer tres errores que Elías comete, tratando de encontrar paralelos entre lo que vos y yo hoy vivimos. Entendemos y hemos sido enseñados en esta casa que la palabra de Dios, la Biblia, tiene en toda su extensión tres tipos de interpretaciones posibles, como mínimo. La histórica, cuando hablo de la histórica, hablo de Elías, justamente, puntualmente, en el gobierno de Acaz con Jezabel y lo que pasó, es una interpretación bien literal. Hay también para las palabras de la Biblia una interpretación profética que tiene que ver con lo que él va a hacer en los últimos tiempos y de ahí en adelante. Pero también hay una interpretación para cada palabra de Dios de, que es atemporal, que la puedo tomar como concepto, como valores de vida. Y en ese punto hoy quiero pararme para extraer algunos conceptos que podemos tomar para vos y para mí. Entonces vamos a leer juntos en el capítulo 19 de Primera Reyes, versículos 1 al 3, la amenaza que hace Jezabel sobre Elías, ni bien termina de mostrar el poder y el favor de Dios haciendo caer fuego del cielo. Dice así palabra de Dios: Acab, el rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, si no te he matado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, Elías, vemos acá, acaba de manifestar el poder de Dios de manera tremenda. Pero recibe una amenaza de la reina, una asesina conocida de profetas, y se asusta y tiene mucho miedo y huye al desierto. Entonces me preguntaba, cuando estaba trabajando esta palabra en la semana, ¿por qué nos asustamos? ¿Por qué? Y entendí que nos asustamos cuando suceden eventos que no esperamos. Nadie se asusta. Yo no me puedo asustar de verlo a Dani acá atrás mío, porque ya lo vi antes y sé que él está. Ahora, si yo estoy solo en esta congregación, o ponete en mi lugar, estás solo, luces apagadas, te das vuelta y aparece Dani. Te asusta, ¿no? Es lindo y todo, pero te asusta igual. Esto pasa cuando sucede una situación que no esperábamos. Lo que podemos concluir es que este hombre de Dios no esperaba recibir de parte del gobierno de turno al cual estaba desafiando una amenaza sobre su vida. Él creía que bastaba con la manifestación del poder de Dios en ese holocausto que él estaba armando para que toda la nación vuelva a Dios. Él esperaba aplausos y recibe amenazas. Él esperaba gloria y termina corriendo a esconderse en una cueva. Esto produce un fuego interior, un miedo producto del susto de no haber estado esperando que esto suceda, y entonces es que este hombre sale corriendo al desierto. Cuando no vemos venir, cuando la sorpresa repentina nos toma, tenemos una reacción instintiva, humana, el susto, momento en el cual nuestras habilidades y sentidos se alteran, ya no somos los mismos, no podemos pensar con claridad, no actuamos con claridad. Por eso es que Elías toma una decisión equivocada y huye. Él es influenciado por la sorpresa, el susto, el miedo. Hermanos, no todo va a salir o va a resultar como vos y yo esperamos. No todo. Incluso, a pesar de que seas fiel con el Señor, seguramente el enemigo algún día te amenazará con algo: quedarte sin trabajo, callarte la boca, alguna enfermedad, pobreza repentina, crisis en el área que sea. Y esto es parte de la voluntad permisiva de Dios. Él no quiere nada de esto como voluntad directa de Él. Él no quiso esto. Él quiso un Edén, que vos y yo estuviéramos ahí. Y para eso dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Pero nosotros decidimos cambiar la historia. Debemos prepararnos, anticiparnos y aprender sobre lo que viene para no ser sorprendidos. El que no esté preparado para los próximos tiempos no podrá quedar en pie. Instruirte, prepararte, buscar, tener intimidad con Dios se ha vuelto clave en los últimos años. Clave, determinante. Hemos visto en la pandemia cómo muchos que no entendían esto cayeron, desaparecieron, nunca más volvieron al camino del Señor. No estaban listos, los sorprendió, se asustaron, corrieron, desaparecieron. Están en cuevas hoy. Ahora, no es la única. Es el primer, quizás la primera respuesta que encuentro a por qué este hombre erró el camino. Sorpresa, susto, miedo. Vos y yo estamos expuestos. Más en un país como el que vivimos, ¿no? Sorpresa, susto y miedo creo que tendría que llamarse la Argentina, ¿no? Tendría que ser el segundo nombre, el sobrenombre. Sorpresa, susto y miedo. Ahora, no es el único motivo. Hay motivos mucho más profundos. La segunda respuesta que encuentro, ¿no?, sobre qué error cometió Elías y por qué terminó en una cueva cuando debiera estar gobernando en ese momento, en esa situación, es mucho más profunda y tiene que ver con su liderazgo. Y quiero que abras tus oídos respecto a esto, ¿no? Conociendo este hombre, su ministerio, los milagros, el favor de Dios que había sido manifestado. Miren, el que no conoce la historia, un tiempito antes este hombre se había parado frente al rey Acab y su esposa y les había dicho, acá no llueve más hasta que yo lo diga. Y no llovió por más de 3 años. Cuando yo te hablo de favor, este hombre contaba con todo el favor. Este hombre fue llevado al desierto para ser alimentado. Él sí vivió en un all inclusive mientras el pueblo sufría las consecuencias de su pecado. A él lo alimentaban los cuervos, le traían agüita del río, le traían carne, pan, espectacular. Vos fíjate si no contaba con favor de Dios. Este hombre había hecho caer fuego del cielo en un altar inundado de agua, frente a los ojos de miles de personas. Esta era la unción y el favor de Dios que recaía sobre Elías. Ahora, nos cuesta creer que haya procedido de esta manera. Y créanme que esto lo estudié esta semana muchísimo. Busqué como mínimo 25 mensajes, escuché, de interpretaciones de por qué Elías cerró. Yo te voy a dar la mía, no la incluí en ningún mensaje. Hay muchas muy interesantes. Pero creo que es un tema de expectativas. Y lo fundamento en el versículo 4 de Primera Reyes, que dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y escuchá bien. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este hombre quería lograrlo y no estaba dispuesto a aceptar otro escenario como respuesta. Él deseaba íntimamente ver al rey, ver a su esposa, después de este tremendo evento milagroso de favor de Dios, rendidos a los pies de Dios. Creo que este hombre estaba convencido de que eso iba a suceder. Cuando no sucede, primeramente se asusta, tiene miedo, no sabe qué pasa, corre. Pero él tenía también, la segunda interpretación que encuentro, es que él tenía expectativas tan grandes de que esto iba a suceder, que se encapricha con que esto tenía que ser así. No puede ser de otra manera, es la única manera. Dios no me puede hacer esto. Yo soy el profeta del momento. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Quiero que abras tus ojos, y sobre todo los que son hombres y mujeres experimentados en la palabra, porque esto no le sucede El primer punto sí tiene mucho más que ver con los que no están preparados y formados, que no tienen tanto conocimiento. Al no saber lo que viene, vos podés asustarte y correr, tener miedo. Pero este segundo punto aplica mucho más para los que sí conocen a Dios, sí lo han visto obrar, y entonces creen que por tener experiencia y una relación con Dios, ahora Dios tiene que hacer lo que ellos desean. Y no hay otra manera de que Él responda que la que vos estás esperando que suceda. Y es así, o me empaco. Este hombre creo que cometió el error de empacarse. Creo que entiendas que sus intenciones no eran malas. Dios lo había llamado a ese ministerio y él quería ser quien llevara nuevamente el corazón del pueblo de Dios, incluso el de Acab y Jezabel, a reconocer al Señor como Dios. Un muy buen deseo, pero lamentablemente aún nuestros mejores deseos no son comparables a la sabiduría y el diseño poderoso de Dios. Y creo que él no lo entendió. Él se encaprichó en que eso tenía que ser como él creía y en ese momento. No debemos, creo que esto es una enseñanza también, no debemos menospreciar al enemigo de Dios. Creo que este hombre cometió también el error de menospreciar el poder del enemigo que influenciaba a Acab y a Jezabel. Él pensó que con un milagro iba a alcanzar para deshacer la obra del enemigo. Y quiero que sepas y entiendas que el enemigo muchas veces va a persistir. No alabo al enemigo. Es el enemigo de mi Dios y por ende mi enemigo. Pero sí le reconozco una virtud. Es persistente. Y no afloja. Y no aflojó con Acab. No aflojó con Jezabel. No aflojó por Elías, y quiero decirte una mala noticia, no va a aflojar ni sobre vos ni sobre mí. Va a haber que seguir perseverando hasta haberlo derrotado bajo nuestros pies, porque hay promesa de Dios que eso va a suceder. Este hombre cae frente a un gran problema que el liderazgo y el cristiano experimentado suele cometer. Se encapricha, y cuando se encapricha, se enoja. Es como el nene, ¿no? El nene, el bebé, que quiere algo. Y cuando lo quiere, lo quiere y lo quiere ya. Y no hay manera de sacarlo. Hay una frase que hoy mencioné y lo quiero repetir hoy, que es muy, muy peligrosa en nuestra boca. Muy peligrosa. Es la siguiente. Yo me imaginaba que, a esta altura, yo me imaginaba que, me imaginaba casado, pastor. No puede ser. Me encapriché con esa idea. No puede ser. Yo planifiqué mi vida y a los 25 me tenía que casar. Tengo 35 y estoy sumamente enojado y frustrado porque no sucedió como yo quería. Pastor, a esta altura yo pensé que iba a resolver mi situación económica. Pensé o me había visto con una economía distinta, con un trabajo distinto. Y todavía no lo encuentro. Y no hay manera de sacarlo de ese capricho que tiene de creer que las cosas deben ser de esa forma y solamente de esa forma. E incluso a una mucho más dolorosa. Me había imaginado con salud y aún llevo cargando la cruz de esta enfermedad. Y entonces, aunque duela, eso también es un capricho. Porque es no aceptar la forma en la que Dios decidió hacer las cosas. Y pongo unos ejemplos bíblicos. Jonás. Vos fíjate si no es para los líderes y los experimentados en la palabra de Dios. Jonás comete este mismo error. Me imagino que él hubiera pensado, a esta altura de mi ministerio, yo me imaginaba predicándole a otra gente, no a estos pecadores de Nínive que rechazan el Evangelio. Y por ende, comete este error y termina en la cueva en forma de pez. Adán y Eva, queriendo que las cosas sean como ellos querían. No, yo como de lo que yo quiero. ¿Qué me importa lo que ellos dicen? Yo me encapricho con esta fruta, como de esta fruta. Y se acabó. Y terminan en la cueva más grande de la historia, la cual nos abarca hoy, ¿no? Gracias a ese pecado original, la humanidad vive cautivo en cuevas. Moisés, por ejemplo. Me imagino que habrá pensado, a esta altura de mi ministerio, 40 años en el desierto, con esta gente, con este pueblo de dura cerviz, y siguen reclamándote. Por eso, en vez de hablarle a la piedra, le pega a la piedra. Y entra entonces así en una cueva que lo va a dejar fuera, descalificado para siempre del ingreso a la tierra prometida, promesa que él había recibido en persona de parte de Dios. Fíjate las consecuencias que tiene el encapricharse con algo. El decir la frase, a esta altura yo me imaginaba que esto iba a ser como yo quería y no como Dios quería. Judas, diciendo a esta altura del avance del ministerio, habiendo visto tantos milagros, hablas de muerte, de ir a una cruz. ¿Pero en qué cabeza entra Jesús? A esta altura, y habiendo entregado todo, yo entregué mi vida por vos, mi negocio por vos, dejé todo por seguirte. A tu pedido, vos me dijiste sígueme. Y ahora hablas de muerte. A esta altura yo me imaginaba ya estar gobernando Israel. Si vos eras, ibas a ser rey, como decías y proclamabas, yo sería el ministro de Economía. Seguramente él manejaba el dinero en el ministerio. Pero el capricho de la voluntad personal terminó haciendo que este hombre venda a Jesús, llevándolo a la cueva más profunda, que es la muerte y la muerte de suicidio. Ahora no son los únicos. Vos y yo, cada vez que decimos, esto que me sucede no es lo que debiera haberme pasado. Y nos encaprichamos y le queremos enseñar a Dios a obrar mejor su voluntad para con nosotros. Elías, al no aceptar cómo resultaron las cosas, quizás guiado por el mismo celo que manifestaba tener por Dios, hasta podría haber cometido un error fatal, miren, hasta quizás con un buen anhelo, podría haber querido ser el reconciliador entre Dios y los hombres, reemplazando así al mismo Cristo que había sido asignado por Dios antes de la formación del mundo para ser el Salvador de los hombres. Vos fijate cómo a veces, queriendo hacer las cosas bien, podemos terminar haciendo un desastre y luchando contra el mismo. Reclaro, Elías no tenía una ventaja que vos y yo tenemos. Él no había escuchado un profeta antes que él que hablaba que Jesús iba a venir en forma de hombre a tomar el lugar que nos correspondía a vos y a mí, a pagar en esa cruz el costo de nuestros pecados. Pero vos y yo sí tenemos hoy esta revelación. Aún queriendo hacer las cosas bien, hermanos, podemos terminar luchando contra el mismo Dios. Vos fijate lo profundo que es el encapricharnos con algo, porque encapricharnos con algo nos lleva al enojo, y sabemos que el que se enoja, este hombre perdió. El problema es que esto no es ajeno a nosotros. Cada vez que nosotros ponemos nuestras expectativas por encima de la voluntad de Dios, terminamos en una cueva o aún peor, negando con nuestros deseos o acciones al mismo Cristo y a sus planes. Encapricharnos es algo trágico para el hijo o la hija de Dios. Y la tercera y última respuesta que encuentro a por qué este hombre erró el camino tiene que ver con algo profundo que pasa en el corazón de él y que pasa en los corazones nuestros. Mi interpretación es que este Elías comete este error por orfandad. Noten lo que dice, ¿no? No soy mejor que mis padres, que mis antepasados. Él se comparó. No soy mejor. Muchos creen que son menos que otros. Muchos en este lugar creen que son menos que otros. Muchos creen que son menos que el de al lado. Mucho menos que su líder, mucho menos que el pastor. Muchos luchan con la orfandad diciendo, yo no merezco, yo no soy, no he alcanzado nada, mire lo que estoy, cuántos años pasaron, yo no soy, al final, mejor dicho, no soy merecedor de esa gracia. La orfandad es una pandemia en la humanidad, la más extendida. Destruye vidas. Siempre lo hizo. Es un flagelo que ha llevado a millones de hombres y mujeres a la ruina. Desde Caín y Abel, recuerdan que se compararon ahí en las ofrendas, hasta el día de hoy. Cuando las cosas no salen, En vez de orfandad y comparación, debemos enfocarnos en el llamado. Este es el error que comete Elías. En vez de enfocarse en otros, él debiera enfocarse en lo que Dios lo llamó a hacer. Es que la insatisfacción nos lleva a mirar al de al lado. Estoy frustrado, estoy insatisfecho, estoy mal. Entonces me comparo con Rafa, con Lolo, con Daniel, con Gladys, y empiezo a confrontar, ¿y por qué? Y no, y sigue. Ah, y se genera todo tipo de problemas. O porque yo genero crítica, o porque mi autoestima me hackea y dejo de hacer las cosas. Sea como sea, la orfandad es un arma de 25 filos. Nadie la puede tocar, destruye vidas siempre. Para cerrar esta parte entonces del mensaje e ir a la parte final, hay una plaquita que resume estos tres problemas que encuentro en la vida de Elías y que creo tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestras vidas hoy y puede traer luz a cosas, ¿no?, en tu vida. Las preguntas son las mismas. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y el sistema propone, es que Dios no es Dios. Eso está sostenido o empujado por la sorpresa, por el susto, por el miedo que viene, por la falta de conocimiento de lo que viene. La falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso te exhorto en amor, te animo a estudiar la palabra, a estudiar las escrituras. Tenemos tantas herramientas en esta iglesia. Tenemos ministerios dedicados a esto. Búscalo, prepárate, porque de no hacerlo, cuando llegue la crisis, vas a estar asustado. No vas a saber qué viene. Vas a correr desesperadamente. Terminarás inevitablemente en una cueva. Está lleno esto. No tenés tiempo para ir a un instituto. Miren, estoy escuchando con muchísima alegría que hay muchos hermanos que se juntan en casa y empiezan a estudiar la palabra. Lo hacen los bravos. Sé que Laura Bomaro con Lucas lo empezaron a hacer con su casa. Juntan matrimonios, empiezan a revisar los 150 capítulos juntos. Comen algo, aprenden. Hacé algo para formarte, porque la falta de conocimiento, más temprano que tarde, te llevará a una cueva de desastres. Segunda, poneme la placa nuevamente. Esta recién. Dios no es bueno. Esto está propiciado por los caprichos, los enojos de las personas. Como los nenes, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Mamá, quiero helado, quiero helado, quiero helado. No, qué malo que sos. Cuando alguien no quiere cumplir nuestros deseos, de repente se transforma en malo, ¿no? Caprichos. No aceptar las decisiones de Dios. Y el tercer punto, el resumen del diagnóstico que creo que se ve en Elías y lo vemos en la humanidad hoy, es que Dios prefiere a otros. Esto es una postura que el sistema propone, Satanás propone, guiada por la orfandad y la comparación. Este escenario creo que está tan, pero tan vigente. Ahora, si has caído, caíste hoy o estás por caer en alguna de estas tres situaciones, si algún día estás en una cueva, quiero que sepas que Dios ha provisto una manera de relacionarse con aquellos que están en cuevas. Y acá tiene que ver esta parte que fue la revelación que yo recibí al momento que el pastor hablaba de estos conceptos. Viento, terremoto y fuego. Nunca fue, es ni será la intención de Dios que suframos. Desde el principio intentó que entendamos su voluntad por las buenas. Pero el ser humano se empeñó siempre en hacer las cosas a su forma. Dios siempre, primero, te hablará, va a hablarte. Lo hizo con Adán y Eva desde el primer momento. Lo vas a ver en toda la Biblia. No coman del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hicieron acto seguido? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así lo vas a ver en toda la historia. Lo ves también en la vida de Elías. Le dice por primera vez, Elías, ¿qué haces en la cueva? Salí de la cueva. ¿Qué hace Elías? No, sale de la cueva. Viento, terremoto y fuego, sale de la cueva. Somos así, hijos del rigor, nos encanta. No te encanta pasarlo, pero te encanta tanto tentarlo a Dios para que suceda. Y te lo habla un Master of the Universe en esto. No me habló una vez. Cientos de veces me habló Dios, no te metas ahí, no te metas ahí, que no te metas ahí. Ah, a más del viento, el terremoto y el fuego. Ahí te van. Disfrútalo, me dijo. 10 años pasó en crisis de viento, terremoto y fuego, iban y venían. Porque encima era duro, no entendía. Dios nunca quiso eso y no lo quiere hoy. Pero si estás encaprichado, amigo, amiga, hay un proceso que te espera porque Él te ama y lo que sí está comprometido a hacer es no dejarte así. Porque sabe que si te deja así, tenés una perdición eterna para siempre en el infierno, lejos de Él. Y Él quiere para vos una vida eterna llena de plenitud, llena de gracia. Entonces, hagas lo que hagas, Él va a llevarte de su mano, o por las buenas o por las pruebas. Y acá aparece entonces nuevamente este concepto, viento, terremoto y fuego. Y Dios no es ajeno a esto. Se vincula con Elías así porque Elías reconoce a Dios en esos eventos. Le llamó la atención, Elías sabía de Dios en esto. Y entonces, luego de estos eventos, Él aparece. Aquí viene esta perlita para el liderazgo, sobre todo, que prometí esta mañana. Y tiene que ver con, hay que notar algo, un pequeño detalle, que creo que todos los líderes cometemos alguna vez, o los hombres experimentados en el Evangelio, no tiene por qué ser líder reconocido formalmente. Notar que Dios, cuando es amenazado Elías, no le dice a Elías que huya al desierto. No esta vez. Pero él repitió lo mismo que había hecho la última vez cuando había sucedido una crisis. Cuando Dios sí le había dicho que vaya al desierto. En el capítulo 17 capítulo 17 de Primera Reyes. Y esto nos sucede todas y cada una de las veces cuando perdemos conexión con Dios. Lo que le pasa a este hombre en medio de la crisis, en el producto del susto, producto del miedo, producto del capricho, producto del enojo, producto de la orfandad, es que pierde, se desconecta de la conexión con Dios. Y entonces, una vez desconectado de la voz de Dios, ya no sabemos qué hacer. ¿Y saben lo que hacen todos los hombres experimentados, hombres y mujeres? Vuelven a hacer lo último que hicieron. Lo último que Dios les dijo. Lo vas a encontrar en toda la Biblia, hay cientos de ejemplos. ¿Querés uno, por ejemplo? Elías, ¿no? Miedo. Voy a dejar que no llueva hasta que yo lo digo. El rey se habrá enojado, te voy a matar. Sale corriendo, ¿a dónde? ¿A dónde voy, Dios? Al desierto. Al desierto. Segunda crisis grande. Mata a los 400 discípulos de Baal. Uf, te voy a matar, Elías, ¿qué hace? Ya desconectado de Dios, hace exactamente lo último que había hecho, que sabía que tenía que hacer, ir corriendo al desierto. El gran problema es que ahora Dios no le dice que vaya al desierto. Otro ejemplo rápido, a ver, está lleno, Moisés. Y mira la consecuencia de Moisés. Dios le dijo, el pueblo quiere agua. ¿Cómo, qué hacemos? Pegar a la piedra, ¿va? ¿Y qué hace Moisés? ¡Pum! Le pega a la piedra. La segunda vez que le dice Dios, hablarle a la piedra. Él va, ¿qué hace? ¡Pum! Le pega a la piedra. Te dije que le hables. Sí, yo le pegué. Es lo último que me habías dicho. Sí, lo último que te había dicho, pero hoy te digo que le hables. Por esta rebeldía te perdiste la tierra prometida. ¡Fua! El liderazgo comete secuencialmente este error. Se desconecta de Dios y hace y vive haciendo lo último que le vi a Dios hacer. Rechaza lo nuevo por miedo, por no sé si yo tengo parte en eso. Rechazan mensajes, rechazan cuestiones, rechazan moveres. No sé. Yo hago lo último que me enseñaron, lo último que sé que funciona. Lo que no saben es que Dios es un Dios de movimiento y Él ya no está en ese lugar para protegerte. Él se ha movido. Quiero que te lleves esta pequeña perla. Si quizás estás cometiendo estos errores y el susto, la orfandad, el miedo, el enojo, lo que sea que te haya sucedido, la comparación, te ha llevado a perder la conexión fina con Dios y hoy estás volviendo a tu manera de liderar como era antes, como sabes que se hace, de memoria, de historia, de taquito, y has perdido la conexión fina con el Espíritu Santo de Dios. Creo y siento que hay muchos que están en ese canal y eso se llama cueva también, cueva, cueva. Antes que Dios se manifieste en tu vida y alcances la paz prometida por Dios, viene un proceso con eventos diseñados y controlados por Dios. Es la manera que Dios ha elegido para aparecer cuando más lo necesitamos, cuando hemos cerrado el camino o bien cuando estamos frente a grandes desafíos. Encontré este paralelo, hermanos, que lo quiero compartir para ir terminando. Entre estos tres eventos relatados en 1 Reyes 19, viento, terremoto y fuego, con lo que sucede en una operación médica, en una sanidad. Esta es la impresión que recibí cuando estaba el domingo sentado ahí tomando notas, y él como me llevó en el espíritu a mostrarme el viento antes de poder yo sanar a alguien por completo, restaurar a alguien por completo, aparecer en una vida como me está pidiendo por completo. Una vez que está metido en una cueva, enojado, rebelado, desconectado, necesito yo mandar antes tres eventos como mínimo. El viento representa una limpieza previa, la cual quita toda la suciedad de superficie. Debemos saber que Dios muchas veces va a quitar cosas, personas, ya que necesita hacerlo antes de poder ir profundo. Y no lo hace por maldad, sino para no dañarte con ellas una vez que tu interior queda expuesto. Si no hay una limpieza profunda en una operación, antes de poder abrirte, toda la suciedad del exterior puede entrar en el interior y infectarte y morirte en el momento. Y esto es lo que Dios hace. Antes de poder operar tu vida, quita cosas de tu vida. Vos no entendés por qué está pasando. ¿Por qué esta persona me dejó? ¿Por qué esta relación terminó? ¿Por qué esta economía se deprimió? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es que Dios ha iniciado un proceso por vos. Él viene en tu rescate. Él viene a aparecer sobre tu vida. Y necesita hacer un proceso que tiene como mínimo tres pasos. Primero, viento recio, limpiar toda la superficie. La segunda imagen que Dios me mostró y quiero compartir con vos es el terremoto. Volviendo al ejemplo de la operación quirúrgica, entiendo que representa la intervención misma, el sacudón, representa cuando el bisturí entra, la cirugía, la apertura de la tierra que se da en un terremoto, representa el corte que hace el bisturí, donde lo oculto por primera vez sale a la luz, queda expuesto. Al igual que sucede con un terremoto, en donde las grietas hacen que lo que estaba oculto ahora quede accesible. Este segundo paso es innegociable. Si tiene que pasar algo en tu vida para cambiar, Él necesita traer un temblor para que lo que está en el interior se abra y salga al exterior. Y unos dirán, bueno, basta, ya está. Pero Dios dice, no. Como sucede en una operación, no basta con abrir. Hay que extraer. Hay que limpiar, hay que purificar, hay que sanar. Y entonces aparece la imagen del fuego. El fuego representa la purificación, es la sanidad misma. Una vez que lo oculto salió a la luz y está accesible, ahora viene el fuego de Dios para quemar todo lo impuro. El fuego representa el procedimiento médico que se hace una vez que se tiene acceso a lo enfermo, al tumor, a la enfermedad. El fuego consume. El fuego purifica, el fuego cicatriza. Dios usa siempre estos tres eventos con un propósito específico. Él no está en ninguno de ellos. Es verdad, lo dice la palabra, no está en el viento. Elías no lo ve en el viento. Elías no lo ve en el terremoto a Dios. Elías no lo ve en el fuego a Dios, como sucede en nuestras vidas. Cuando Dios de repente quita todo, te deja sin nada, te sentís desnudo. Y no lo ves a Dios. Luego Dios te sacude, un terremoto, hace que todo tu interior quede expuesto. Y no lo ves a Dios. Y luego viene el fuego de la prueba, que duele en lo profundo, quema. Y no lo ves a Dios. Pero es, hermanos, es la antesala. Es la manera que Él tiene de hacer una entrada triunfal a tu vida para cambiarlo todo. Porque el acto seguido del fuego es el silbido apacible, es el abrazo del Padre, es el bienvenido a casa, es el vencedor, has vencido, entra en el gozo de tu Señor. Es la necesaria condición de todos los hombres y mujeres que alcanzan redención, necesitan ser confrontados con el proceso de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces, Él correrá a personas, sabelo, te lo anticipo. Él quebrantará economías, eliminará seguridades, soplará un viento recio sobre tu vida para limpiarte y para luego proceder con una operación. Él causará, de su mano vendrá terremotos internos, haciendo que todo lo que está en el interior quede expuesto, que grietas aparezcan y que áreas ocultas que están en tu vida, en tu corazón, que necesitan la luz de Cristo, queden ahora expuestas a la pastoral, a otros compañeros, amigos, hermanos de Dios. Por último, Él derramará sobre esas heridas de su fuego consumidor para sanarte profundamente y por completo. Él cauterizará la herida hasta que la cicatriz no vuelva a infectarse ni duela nunca jamás, y darte la paz que buscas. Él está en el proceso. Quiero que sepas que si estás sufriendo de viento recio, si estás experimentando terremotos profundos o aún sentís el fuego de Dios sobre tu vida, no le des tanto crédito al enemigo. No es tan poderoso. Muchas veces es Dios moviéndose en tu favor, haciendo una entrada, preparando el escenario para poder entrar y abrazarte y llevarte de la mano. Lo más importante de estos tres eventos es que dan la antesala a la entrada del gran rey sobre tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, el área en el cual lo necesites. Viento, terremoto y fuego es el método que Dios ha elegido. El no entender esto hace que muchas veces hasta terminemos luchando con Dios. Quiero que sepas y te lleves esta frase que resume de última el mensaje, si querés. Él hará, Dios hará, lo que tenga que hacer por amor a vos. Lo que tenga que hacer. La locura más grande que se te ocurra, si Él la tiene que hacer, la va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la hizo. Mandó a su hijo a morir en una cruz por vos. Y hoy les contaba, puede pasar el equipo, perdón, me olvidé de llamarlos. Ya con esto terminamos. Que Dios no es un Dios ajeno. Uno podría hasta pensar de este lado, ah, bueno, qué tema, ¿no? Claro, para Dios es fácil. En el trono, en el tercer cielo, gobernando con poder. Él no está expuesto a estas cuestiones, al viento recio, al terremoto, al fuego. Pero Dios, sabiendo que quizás en nuestros corazones iba a aparecer este planteo, es Él el que antes de la formación del mundo decide enviar a Jesucristo a la tierra. Y quiero que notes este evento. Dios mismo, siendo Dios, como modelo, por eso Cristo es nuestro modelo máximo, inigualable, irreemplazable. Es este mismo Jesús el que, pudiendo no hacerlo, dijo: yo voy a ser el primero. Voy a ponerme en mí estos tres eventos. Y es entonces que Jesús, siendo el único que podría no haber pasado por esta prueba, Él decide sufrir el viento recio y ser despojado de todo lo que tenía. El que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, decidió dejarlo todo, vaciarse aún voluntariamente de toda la gloria, de todos los ángeles, de todo el poder que manifestaba en el cielo, y venía a la tierra hecho un ser humano. Vos fíjate si eso no es viento recio. Se despojó de todo, de todo. No conforme con esto, es el mismo Jesús el que decide voluntariamente, obedeciendo al Padre, ir a esa cruz y experimentar el terremoto más profundo y ser abierto literalmente en su cuerpo. Él sufrió en su cuerpo la herida, fue traspasado por lanza, fue clavado, su cuerpo, su sangre se derramó, todo lo que estaba en su interior fue vaciado por vos y por mí en una cruz. Viento, despojo, terremoto, muerte, y aún le faltaba el último paso, el más glorioso de todos, en pasar por el fuego. Y Él decidió ir al fuego más fuerte de todos los lugares que hay, al fuego del infierno. Entró en el fuego del infierno y le arrebató a Satanás de las manos la misma autoridad sobre la muerte. Le robó las llaves de la muerte, de la enfermedad, de la depresión, del dolor, y salió victorioso de ese lugar. Y porque él superó el viento, porque él superó el terremoto en su cuerpo, porque él superó el fuego de la prueba, es que vos hoy y yo tenemos acceso directo al Rey. Y Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Y hoy quiere extenderte tu gracia, su gracia sobre tu vida y ministerio. Aún si estás viviendo dolor, Él me dice que te diga: yo sé lo que se siente. Recordá que yo estaba sentado muy cómodo a la diestra de mi Padre, pero voluntariamente decidí que el viento pegue sobre mi vida y me haga descender del cielo a la tierra por amor a vos. Estás viviendo un terremoto tremendo. Las cosas de tu corazón, tu vida está quedando expuesta. Él te dice hoy: recordá que mi cuerpo, mis órganos internos fueron expuestos por amor a vos. Mi sangre fue derramada por amor de tu persona. Yo un día, pudiendo estar cómodo en mis recámaras, decidí morir en una cruz por tu vida. Estás pasando el fuego de la prueba, el fuego de la sanidad. Quiero que sepas que sé en persona lo que significa. Entré un viernes en el infierno y salí un domingo de victoria. Sé perfectamente lo que el fuego se siente. Y yo vengo a decirte de parte de este Jesucristo, Rey de Reyes, Dios soberano, que vos podés porque sos hijo suyo. Y Él dijo: he hecho esto para abrir un camino. Hice un camino. Y ahora le dijo: hijos, pasen por el camino que he armado para ustedes. Pasen por este camino. Y ahí entonces estas tres... veo tres pilares: sorpresa, capricho y orfandad, los errores que encuentro en Elías y en nosotros. Pero para estos encuentro el método, el remedio de Dios: viento, terremoto y fuego. Y creo que esta noche, para responder al llamado, tenemos tres alternativas: amor, adoración y rendición. Así que yo te animo a que cierres tus ojos y empieces a tener una charla interna con el Espíritu Santo. Preguntas que le haría yo a Dios hoy serían: ¿qué de todo esto se refleja en mi vida, Jesús? ¿Acaso yo he cometido alguno de estos errores que este hombre cometió? ¿Falta de conocimiento me ha llevado a tomar errores o decisiones equivocadas? ¿El miedo me ha hecho correr a cuevas de vacío y de secreto? ¿Acaso fue el capricho sin darme cuenta? ¿Me encapriché en algo? ¿Me enojé con Dios? ¿Estoy enojado con vos? ¿Acaso es la comparación? ¿Es la orfandad lo que me ha separado de esta conexión íntima que teníamos? Empieza ahora a decirle: Espíritu Santo, háblame. Háblame, porque sorpresa, capricho y orfandad caen esta noche en este lugar, porque entendemos que el viento, el terremoto y el fuego son la antesala a la aparición del gran Rey sobre tu vida. Y hay tiempo esta noche y oportunidad para que amor, adoración y rendición empiecen a salir de tu corazón como señal de entendimiento que el viento no es una prueba de maldad, sino la preparación de una tierra. El terremoto no es la ira del Padre, es el tratamiento de amor más profundo. El fuego no es muerte, sino que es vida, purificación, santidad sobre mi vida, familia y ministerio. Que todo lo que soy necesita primeramente ser expuesto al viento recio, al terremoto más profundo, al fuego más caliente, para que mi corazón salga probado, bendecido, multiplicado en todo. Porque esta noche, yo no sé por qué, pero Él ha decidido cumplir una noche más la promesa de que estaría con nosotros todos los días para obrar su ministerio, que es la reconciliación, que es la sanidad, que es la liberación, que es el poder glorioso de Dios. Por eso...
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web, www.iglesiaelencuentro.org.ar.